manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos a toda la audiencia de nuestra programación Voz de Restauración. Yo soy tu hermano, el pastor Radamés Fernández, y estamos aquí en alegría, en gozo, con el propósito de bendecir tu vida, de edificar tu existencia. Dios, el Dios del cielo, nos concede esta oportunidad de compartir palabra de Dios contigo. Voz de Restauración es una programación cuyo propósito es traer el mensaje de Dios para esta generación, el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio eterno, que tiene 20 siglos siendo predicado a las naciones, pero que en este tiempo, que creemos que es el tiempo de la consumación del propósito eterno de Dios, pues como es el final, el fin del fin, pues el Señor ha prometido un tiempo de restauración, un tiempo donde Él va a llenar a las naciones del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. Ese es el propósito de Dios con las naciones. Dios tiene un propósito también con su pueblo Israel. Ustedes saben que Dios es un pacto eterno con Israel a través del padre Abraham, y Dios se le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra y en tu simiente, refiriéndose a Jesús, todas las naciones van a recibir el conocimiento de la verdad. Dios ama a Israel y Dios tiene un propósito con esa nación, y Dios endureció, como dice el apóstol Pablo, en parte a Israel para salvar a los gentiles, o sea, a las naciones. Hay un velo sobre Israel, pero Dios dice que al final de los días Él va a quitar el velo de Israel, y de los dos pueblos, judíos y gentiles, va a ser un solo pueblo. Y las naciones salvadas andarán a la luz del Cordero de Dios. Evangelio significa las buenas noticias de Dios. Dios anuncia cosas nuevas. Ahora anuncia que en Cristo Jesús Él perdona todos nuestros pecados. En Cristo Jesús, Él nos dio el ministerio de la reconciliación. El pecado nos enemistó con Dios, pero Cristo Jesús vino al mundo, quitó el impedimento que era el pecado, porque Dios es santo y el pecado pues dañó la relación. Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido perfeccionados en Él. Hemos sido justificados. Significa que Él borró nuestros pecados, Él clavó en el madero, Él clavó los decretos que estaban en contra de nosotros. Esos decretos fueron clavados en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo sacó a la luz la inmortalidad por medio del Evangelio. Estamos disfrutando ahora de esa salvación tan grande. Reconciliación con Dios significa que ahora estamos en una relación nueva con el Señor. Gloria sea al Señor. Una nueva relación con Dios anuncia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Y eso es lo que anunciamos con gozo, con alegría. Anunciamos esta salvación tan grande. El propósito de Dios es que tú que estás en la audiencia, tú también tú seas iluminado. Tú seas iluminado con la gloria de esa luz que procede del trono de Dios. El Evangelio anuncia la gloria de Dios. El Evangelio es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es todo lo perfecto y excelente que hay en Dios. Sí, y esa gloria es Jesucristo, que es el resplandor de lo que, de todo lo que es Dios. Es la imagen, el carácter. Jesús es la estampa. Jesús es lo que se ha grabado en este mundo de lo que Dios es. Dios es amor, pues eso es lo que hemos recibido de parte de Jesús, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Y ese amor se manifestó a todos los hombres de tal manera que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, pero Él nos llama arrepentimiento. Arrepentimiento significa reconocer que somos pecadores, que nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos. Un cambio de mente, un cambio de actitud, dejar el mundo, el pecado, la carne, reconocer que somos pecadores, que estamos dañados, que recibimos una naturaleza adánica, pecaminosa, que nos imposibilita hacer el bien, que, como dice la palabra, todos nos hemos hecho inútiles, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han extraviado, no hay un hombre que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia, por consiguiente no podemos salvarnos a nosotros mismos, es inútil intentar salvarnos por nuestras propias obras. La salvación es un regalo de Dios a través del don de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Dios nos da una nueva creación, pone en nosotros la fe. La fe es un don de Dios, no se genera en nosotros mismos, es un don que viene de lo alto, es parte de lo que Dios nos da cuando nacemos de nuevo, que tenemos el fruto del Espíritu, tenemos la naturaleza de Dios. Nacer de nuevo significa que Dios nos ha dado una nueva creación, ya no solamente tenemos a la creación adánica, la natural, sino una naturaleza espiritual que el Señor ha creado en nosotros por el Espíritu Santo, lo que la Biblia llama nuevo nacimiento, regeneración. Cuando nacemos de nuevo, entonces podemos entender a Dios, amar a Dios, creerle a Dios, conocer a Dios, porque dice la palabra que todos le vamos a conocer en el nuevo pacto. Y justamente eso es lo que anuncia el nuevo pacto, que Dios nos dio una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. El hombre que ha sido creado de nuevo por el Espíritu Santo, ese hombre puede creerle a Dios. ¿Por qué? Porque tiene la fe. La fe ha sido derramada en nuestros corazones, porque la fe es el instrumento de Dios para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. En este tiempo de la gracia, del Evangelio de Jesucristo, la salvación es por medio de la fe. En el antiguo pacto era por las obras de la ley. La ley decía que para alguien ser justificado tenía que obedecer perfectamente toda la ley de Dios, todos los estatutos y mandamientos del Señor, pero como el pecado nos incapacitó por nosotros mismos, nosotros no podíamos satisfacer esas demandas perfectas de la ley de Dios. Así que nosotros no podíamos, por eso vino Cristo a hacerlo por nosotros. La Biblia dice que es maldito aquel que quiera justificarse por las obras de la ley. ¿Por qué? ¿Porque es mala ley? No, la ley es justa, santa y buena. Los malos somos nosotros. Y como nosotros no podemos dar esa plena satisfacción, esa plena perfecta obediencia a la ley, por eso el que procure salvarse obedeciendo la ley de Dios, pues está tratando de lograr lo imposible. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es inclinada al mal, es propensa a lo malo. Así que nuestros pensamientos son de continuo al mal, como dice la palabra. Por eso no podemos nosotros lograr esa perfección. Por eso vino Cristo Jesús. Él nació sin pecado, dice la Biblia. Él fue formado en la bendita encarnación, en el misterio de la encarnación, en el vientre de la Santa Virgen María. El Señor fue engendrado y nació sin pecado. Dios logró en el vientre de María hacer un milagro, y es aislar la parte adánica de María, la parte pecaminosa que tenía María, como todos los seres humanos que nacen de mujer, heredan el pecado. María también heredó el pecado, pero Dios hizo un milagro en la encarnación y pudo aislar ese cigoto que puso en el vientre de María para que Jesús heredara las características físicas y naturales de María, pero sin pecado. El Espíritu Santo vino sobre María y hizo sombra, y lo que nació, como le dijo el ángel a María, fue el Santo de Dios. Cristo es el Santo de Dios. Él es el primer hombre de la primera creación. Como la primera creación, la adánica, fue dañada por el pecado, y el hombre que fue creado a la imagen de Dios perdió la imagen de Dios, Cristo Jesús vino como el primer hombre de la primera creación, o sea, de la segunda creación. El primer hombre de la segunda creación fue Jesús. Él nació sin pecado porque él vino a sustituir a Adán. Es el segundo Adán de la segunda y nueva creación, Jesucristo. Él vino para comenzar una nueva creación. De él tenían que nacer los hijos de la gloria. Así como Dios le dijo a Adán, tú tienes que multiplicarte, tú tienes que llenar la tierra. Y ese era un cometido que Dios le dio a Adán. Adán tenía que engendrar hijos para llenar la tierra de hombres, de seres humanos. Cristo Jesús vino a crear un pueblo para Dios. Y ese pueblo tenía que salir del vientre de él, tenía que salir de los lomos, usando el término bíblico, de los lomos de Jesús. Tenía que salir esas multitudes de redimidos, de salvados. Así que la historia se repite. En Adán todos fuimos creados en lo natural, pero en Cristo Jesús todos hemos sido creados en lo espiritual. En Adán nosotros recibimos un alma viviente, un soplo de Dios. En Cristo Jesús hemos recibido un espíritu vivificante. Así que la nueva creación es por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque ahora en la segunda creación Dios hace más que en la primera, porque en la primera creación el hombre era simplemente materia, aunque tenía un espíritu, pero todo se dañó. Ahora en la segunda creación venimos a participar de la naturaleza divina. Y comienza Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu, fue nacido por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado en el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu. Hizo los milagros y las maravillas y las señales a través del Espíritu. Se ofreció por el Espíritu al Padre y murió en una cruz. Y también resucitó por el Espíritu. Todo lo hizo Jesús por el Espíritu Santo. Así que Jesús era un hombre del Espíritu, en el Espíritu, por el Espíritu. ¿Por qué? Porque en él comenzaba una creación nueva, espiritual. Él tenía que llevar muchos hijos a la gloria. Por eso él tuvo que participar de lo mismo que los hijos participaron. Los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Y nosotros estamos en un intercambio de participación, podemos decir así. Cristo, que ocupó nuestro lugar, vino a participar de nuestra humanidad para que nosotros ahora participemos de su divinidad. ¿De qué manera? Ahora somos participantes, según la revelación bíblica, de la naturaleza divina. ¡Qué hermoso es eso! Él vino a intercambiar. Él vino a ocupar nuestro lugar para que nosotros ahora ocupemos el lugar de Él. Es algo muy interesante. El que entiende la representación, entiende el Evangelio. El día que Cristo nació, tú y yo nacimos. Sí nacimos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero al Cristo nacer, como vino a nacer por nosotros, nosotros nacimos. Aquel día que en Belén los ángeles cantaron en las colinas de Belén a los pastores, gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. Ese día que se anunció, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese día nació la esperanza, nació la reconciliación, nació la salvación. Nacimos nosotros, porque en Adán todos somos muertos, pero en Cristo todos somos vivificados. Todos hemos muerto. en Adán, pero en Cristo estamos vivos. Y Él vino a nacer para darnos su nacimiento. Así que somos participantes del nacimiento de Jesús, porque Él nació en nuestro lugar y porque Él nació, tú y yo hemos nacido de Dios, en Dios. Gloria sea al Señor. También el Evangelio anuncia que la vida de Cristo es nuestra vida. ¿Por qué? Porque vino a vivirla por nosotros. ¿Por qué vino a vivirla por nosotros? Porque Adán fue creado perfecto. Entonces, por el pecado, Adán perdió la perfección. Redimir al hombre, salvar al hombre, significa restaurarlo. Quiere decir devolverle la imagen que perdió por el pecado. Cristo Jesús vino a restaurar esa imagen. Él vino a devolverle al hombre esa vida perfecta que perdió en Adán. Así que los 33 años de la vida inmaculada de Jesús, porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nació sin pecado, Él no tenía inclinación al pecado, pero Él, contrario a Adán, nunca pecó. La única diferencia entre Adán y Jesús era que Adán, cuando pecó, estaba en un ambiente perfecto, el Edén. Pero Cristo Jesús, dice la Biblia, que nació, o sea, creció en Nazaret. Y se dice, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Así que en medio de esa ciudad que se caracterizaba por el pecado, la iniquidad, la maldad, el vicio, muchas cosas había allí que la Biblia dice, ¿acaso sale algo bueno de Nazaret? Jesús nació allí, no se contaminó, vivió sin pecado. Ahora esa vida es tuya y es mía. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, la Biblia dice que Dios comparte con nosotros la vida de Cristo. ¿Saben ustedes lo que significa tener la vida de Jesús? Delante de Dios, cuando un pecador acepta a Jesús como Salvador, Dios pone a la cuenta de esa persona los 33 años que Jesús vivió sin pecado. Desde que se formó en el vientre de María hasta que resucitó y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Oh, gloria a Dios. Es una de las grandes verdades que anuncia el Evangelio. La vida de Cristo es nuestra vida. Tú no viviste 33 años sin pecar, ni yo tampoco. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, creer en Jesús es apropiarse de todo lo que es Jesús. Eso es lo que significa la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para un hombre ser justificado tenía que obedecer la ley perfectamente. Cristo Jesús la obedeció por nosotros. Así que Dios nos cuenta lo que Cristo hizo como si nosotros lo hubiésemos hecho. En otras palabras, nosotros teníamos que vivir una vida sin pecado. No podíamos, por nuestra incapacidad adánica, por nuestra tendencia a hacer lo malo, porque no puede haber perfección en nosotros porque nacimos en pecado y tenemos la inclinación al pecado. Cristo, contrario a nosotros, nació sin pecado y mantuvo esa pureza. Así que Dios nos imputa, nos acredita en el lenguaje de nosotros, pone a nuestra cuenta la vida de Cristo como si nosotros la hubiésemos vivido. Por eso Dios, cuando creemos en Cristo, nos trata como si nosotros fuéramos Jesús. Oh, gloria a Dios. Esa es una de las maravillas del Evangelio, una de las buenas noticias del Evangelio, que ya Dios no nos ve en Adán, nos ve en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice que si a nadie conocemos según la carne, a ningún cristiano debemos de conocerlo según la carne, debiéramos de conocerlo según Jesús. Sí, porque nosotros ahora tenemos la vida de Jesús. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Oh, qué bendición tan grande. Por eso es que el diablo no nos puede acusar. Cuando el diablo viene a la vida de un creyente que está seguro en Cristo Jesús y el diablo comienza a sacar sus faltas, sus debilidades, sus pecados, porque el diablo es el acusador de los hermanos, él es un experto tratando de hacernos sentirnos miserables, culpables. Pero una persona, un creyente en Cristo Jesús, que está seguro de la justicia del Señor Jesús, se para frente a Satanás y le dice, escúchame adversario, escúchame Satanás. Yo sé quién yo soy en Adán, pero también sé lo que soy en Cristo Jesús. Yo sé que yo nací en pecado y que soy un pecador. Pero también sé que desde el día que yo creí, ya Dios no ve mi vida, sino la vida de Jesús. Y como tú no tienes nada que señalar en el santo de Dios, así que tú no puedes señalar nada en mí. Oh, gloria sea el Señor. Por eso Apocalipsis capítulo 12 dice que hubo una voz en el cielo. En el cielo se anunció que el adversario, Satanás, fue echado del cielo. Cayó del cielo como un rayo. Fue echado de la presencia el acusador. Y ya no puede acusarnos. Nos acusaba de día y de noche, pero ya no puede acusarnos. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Escuchen los santos creyentes en el Señor Jesucristo. La vida de Cristo es tu vida. Por eso la palabra dice que nos vistamos del Señor Jesucristo. O sea, que andemos. Dice la palabra que todos aquellos que creen en Jesús, que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están vestidos. Significa que Dios nos ve con el manto de la vida de Jesucristo. Y cuando los ojos de Dios se fijan en ti, Dios te ve en esa vida hermosa de obediencia al Padre, esa vida de victoria, de triunfo, que venció a Satanás, que se mantuvo en pureza, en obediencia, en sujeción a Dios, que no cometió pecado. La vida de Jesús, esa vida es tuya. Oh, esto no es una doctrina, un dogma simplemente, es una vivencia, la vida de los santos. Y el Señor en este día quiere sembrar esa verdad en tu corazón, sembrarla de tal manera que esa autoridad, esa confianza se apropie de ti. Como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le han recibido, a los que creen en su nombre, el Señor les dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Oh, gloria sea al Señor. Tenemos potestad. Tenemos que pararnos y decir a nuestra conciencia que nos acusa. Decirle, tengo autoridad de ser llamado hijo de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo he sido justificado. La vida de Cristo en mi vida. Dios me ve como si yo nunca hubiera pecado, porque Dios me ve en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente tú nunca escuchaste esta verdad, pero esta es la verdad gloriosa del Evangelio. La vida de Cristo es nuestra vida, y eso es lo que cuenta delante de Dios. El día del juicio, eso es lo que cuando va a haber dos maneras de ser juzgados el día del juicio. Un grupo va a ser juzgado de acuerdo a la ley. Aquellos que no han aceptado a Jesucristo serán juzgados de acuerdo a la ley. Significa que Dios va a poner la ley ahí y le va a requerir a ellos. Ustedes tenían que obedecer esta ley perfectamente. Ustedes no podían, pero tampoco ustedes se apropiaron de la vida de Jesús, que yo les di gratuitamente, porque el Evangelio es gratuitamente. Escucha bien esto, que es muy importante. Dios tendrá dos maneras de juzgarnos aquel día. Va a haber dos grupos. Los que no acepten a Jesús serán juzgados de acuerdo a la ley. Y como no pudieron guardar la ley, entonces serán condenados, porque la ley condena a todo aquel que no le obedece perfectamente. Pero los creyentes entraremos en el juicio y seremos juzgados por la fe en el Señor Jesucristo. Significa que Dios va a decir, bueno, ustedes están supuestos a ser juzgados de acuerdo a la ley. Ustedes la tenían que obedecer perfectamente, pero ustedes no podían. Pero ustedes creyeron en Jesús, creyeron que la obediencia de Jesús es vuestra obediencia, que la muerte de Cristo es vuestra muerte, que la resurrección de Jesús es vuestra resurrección. Y como ustedes sustituyeron su vida por la de Jesús a través de la fe, yo entonces le voy a acreditar lo que Jesús hizo como si ustedes lo hubieran hecho. De esa manera, Dios nos declara y nos declarará inocentes, o sea, libres de culpa en el juicio. Ahora, la justificación no es un hecho del futuro, es un hecho del presente. En el momento que tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ese día tú eres justificado. Significa que pasaste el juicio de Dios, que nadie te puede condenar, y tú vas a ser guardado por el Espíritu Santo en esa fe para un día tú pasar el juicio de Dios. Ya lo pasaste, pero un día todos compareceremos delante del tribunal. tú y yo pasaremos para escuchar el veredicto de Dios, que va a decir, por cuanto creíste en el Señor Jesucristo, yo te concedo, te acredito la vida de Jesús como si fuera tu vida. Eso es lo que dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 dice que al que dice Romanos capítulo 4 que aquel que cree se le acredita las obras de Cristo como si él las hubiera hecho. Así dice Romanos capítulo 4. Algo muy importante. Nadie puede justificarse delante de Dios por las obras. Pero aquel que no obra, pero cree en el que justifica al impío, su fe, dice Romanos 4, le es contada por justicia. ¡Qué hermoso! Dios te cuenta la fe como si fuera justicia, y justicia es obediencia perfecta a la ley. Dios te cuenta, cuando tú crees en Jesucristo, te cuenta la fe, el haber creído, como si tú hubieras obedecido perfectamente. ¿Por qué? Porque al creer que Jesús lo hizo por ti, Dios te lo cuenta como si tú lo hubieras hecho. Oh, gloria a Dios. Ese es el evangelio. Así que nadie te puede condenar. Dios te ve hermoso en Cristo Jesús. Te ve inmaculado. Eso no es un cuento. Es una verdad gloriosa. Tenemos que creer en esa verdad. Y por eso estamos aquí anunciando esa verdad. La vida de Cristo es tu vida. Apropiate hoy de esa vida a través de la fe. Entonces nadie va a poder condenarte. Eso quiere decir que tú vas a ser heredero de todo lo que es de Cristo. Sí, porque cuando tú eres justificado, cuando Dios te pone a la cuenta la vida de Jesús, Dios te trata como Jesús. ¿Por qué? Porque todas las promesas de la ley eran para aquellos que obedecían la ley. En el antiguo pacto, Dios prometió varias cosas a los que vivían perfectamente la ley. Por ejemplo, Dios dice, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te voy a enviar a ti. Israel, como pacto, como promesa, si obedecía a Dios, iba a tener salud. Segundo, te daré victoria contra los enemigos. Serás cabeza y no cola. Nadie podrá hacerte frente. Serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad. Todo lo que hagas va a estar en bendición. ¿Por qué? Porque había bendición para los que obedecían la ley. Ahora, Cristo Jesús obedeció por nosotros. Así que todas las promesas del pacto de la ley son nuestras. Quiere decir, largura de días, que en este caso sería en lo espiritual, vida eterna, salud en esta vida, como dijo Jesús, 100 veces tanto en esta vida, y en el siglo venidero la vida eterna, son las promesas de Dios. Eso es lo que viven los cristianos. Posiblemente tú conoces muchos cristianos que no viven así, o porque el evangelio para ellos es una religión. Es un ir a la iglesia el domingo, pero yo no estoy hablando de ir a la iglesia el domingo. No. Yo no estoy hablando de asistir a la iglesia, decir yo soy cristiano porque voy a la iglesia. No. Yo estoy hablando de un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano convencido, un cristiano que le cree a Dios, un cristiano que anda en esa fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Oh, porque si hemos nacido del Espíritu, vamos a andar en el Espíritu. Entonces, los cristianos que andan en el Espíritu experimentan, tienen esa seguridad. La palabra de Dios es verdad en ellos. No es un dogma, una teoría. No. Es verdad. Y eso justamente lo que anuncia. Anuncia la voz de restauración para estos días. El bendito evangelio de Jesucristo anuncia que la vida de Cristo es nuestra vida. Que hemos nacido en Cristo Jesús. Que todos hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras de Dios hechas en Cristo Jesús. Por eso andamos en la seguridad. Todo lo que es de Cristo ahora es nuestro. ¿Por qué? Porque el que vivía, repito, perfectamente, era heredero de las promesas de la ley en el antiguo pacto. Así que Jesús conquistó todas las promesas del antiguo pacto para nosotros y naturalmente, como estamos en un nuevo pacto con mejores promesas, también tenemos las promesas que pertenecen a la eternidad. Hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Somos ricos para con Dios porque tenemos la vida de Jesús. Todo lo merecemos en Cristo Jesús, todo. Por eso Jesús dijo, pidan al Padre lo que quieran en mi nombre. Pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Y el primer regalo que el Señor nos dio fue el Espíritu Santo. Que la Biblia dice que las arras de nuestra herencia viene siendo el pago inicial en una transacción comercial. El Señor ya nos dio la primicia, nos dio lo primero. Ahora eso quiere decir que comenzó la obra la va a terminar. Jesús dijo, yo rogaría al Padre y Él enviará al Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, ese fue el primer regalo, fue la primicia de Dios. El Espíritu de Dios, qué regalo, qué primicia, qué inicial nos ha dado Dios. Bendito sea su nombre, que la fe se apodere ahora de tu vida en el nombre de Jesús. Yo levanto mi mano y yo te bendigo ahora por el Espíritu Santo y ruego al Dios eterno que está compartiendo esta palabra a tu vida, que te bendiga en este día, que la fe se apodere de tu corazón, que tú experimentes la vida de Jesús ahora, su perfección, su poder. Cristo Jesús, como dice la palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que anduvo entre nosotros haciendo maravillas y señales y prodigios porque Dios estaba con él. Oh, gloria sea al Señor. Y ahora mismo se apodera de ti la vida de Jesús. Ahora por la fe Dios te acredita, te pone a la cuenta. Ahora para que esa consideración, ese amor que el Padre le da al Hijo, te lo dé a ti en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que el diablo no puede tocar nuestras vidas, porque nuestras vidas no están escondidas con Cristo en Dios. Y allá en el cielo no entra ladrón, no puede ni entrar polilla, nada puede corromper allá donde está el trono de Dios. Nadie puede tocar la vida de Jesús, así nadie puede tocar nuestra vida, la vida espiritual, la vida que hemos recibido de Dios, la vida abundante, esa vida que vale la pena vivirla, esa vida que no es existencia. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Esa vida plena, esa vida eterna. Eterna significa que es la misma vida de Dios. La vida que Dios siempre ha tenido desde la eternidad. Que ahora nos ha sido dada, la vida del Espíritu, la vida de Dios. No existir, no un aliento de vida que dura 80 años. No. Estamos hablando de la plenitud de aquel que todo lo llena. Estamos hablando de la vida de Dios. Todo lo que Dios es la vida eterna. Y Él ha compartido con nosotros. Dice la palabra que Él es el que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Dice la palabra, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La Biblia dice, en Él estaba la vida y Él era la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él era la vida. La vida. Algunos creen que la vida es simplemente la fuerza físico-química de la materia. No. La vida no es un soplo, no es una respiración, no es un latir. No es una combinación de elementos orgánicos que producen movimiento, producen estas características en nosotros. No. Nadie sabe lo que es la vida. La vida es un don de Dios. La Biblia dice que Dios sopló sobre el hombre y le dio aliento de vida. Lo que pasa es que ahora nos dio vida espiritual. Quiere decir que no simplemente fue un alma que nos dio un aliento de vida, sino que nos vivificó por el Espíritu, nos engendró nuevamente por el Espíritu Santo. Tenemos un Espíritu nuevo, pero ahora tenemos todas las riquezas de la vida de Dios. Por ejemplo, Dios es santo, esa vida eterna es una vida de santidad. Dios es justo, así que andamos en justicia. Dios es un Dios de verdad, andamos en verdad. Dios es un Dios de poder. La vida eterna es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y todo lo que es Dios es la vida eterna. Por eso los cristianos somos felices, Porque nuestra felicidad no depende de que las cosas vayan bien o vayan mal. No. Tenemos todo lo que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos el amor que sobrepasa a todo entendimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que es la que cuida nuestro interior para que no entre nada de este mundo. Tenemos la fe en Dios, esa fe que vence al mundo. La Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y el mundo ha sido vencido, la carne ha sido vencida. Esa es la vida victoriosa que Dios nos ha dado, amados. Gloria sea al Señor. Y yo comparto contigo en este día esta gran noticia de que la vida de Cristo es tu vida. Así que acepta a Jesucristo hoy y esa vida será tu vida, y tú vas a tener un cántico nuevo en tu corazón. Va a comenzar a experimentar lo que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Quizás esto es un lenguaje extraño para ti, pero es la forma que Dios describe lo que vas a recibir, y va a brotar de ti la vida de Dios. Hoy tú vas a experimentar esa vida, la vida del Padre. Imagínense ustedes lo que es tener la vida de Dios. La vida de Dios, todo lo que es Dios va a entrar a nosotros, y vamos a vivir en la tierra la vida del Eterno. Esa vida de paciencia que tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. ¿Por qué? Porque Dios no solamente pone a nuestra cuenta la vida de Cristo, sino que por el Espíritu Santo, a través de una nueva creación que realiza en nosotros, entonces Él comparte esa vida en una manera intrínseca. Tenemos las dos cosas: la vida de Cristo acreditada a nuestro favor en los libros del cielo, y para el efecto de la justificación, para Dios tomarla en cuenta para que pasemos el juicio de Dios. Pero también tenemos la vida de Jesús, también por el Espíritu Santo. Esa vida nos fue dada en la regeneración, en el nuevo nacimiento, y somos participantes de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina por el Espíritu Santo. Oh, gloria sea al Señor. Así que la vida de Cristo, que está a la diestra del Padre, está allá y está presente a los ojos de Dios por nosotros, pero también está en nosotros. Esa vida ha llegado a nosotros y el Espíritu Santo la está viviendo en nuestro interior en este momento. Esa es la buena noticia. Esto no es un cuento de viejas. No. Te estoy hablando de la palabra eterna del Evangelio. Para nosotros no es una locura. No. Para nosotros no es un mito, no es un dogma, no es una leyenda. O para nosotros es una vivencia, porque lo estamos viviendo. Por ejemplo, te testifico que el Señor me dio esta vida cuando yo tenía 16 años. Yo era un mozo. Y el Señor se reveló a mí por pura gracia, por misericordia. Y hace 31 años que yo camino con el Señor. Y estoy gozando de esta vida eterna. Estoy creciendo en esa vida. Estoy experimentando todos los días cosas nuevas. Porque no es una vida como la nuestra, que es una vida tediosa, limitada. Nosotros pasamos por diferentes etapas y disfrutamos cada una de las etapas, pero llega un momento que ya en la vida, por más que experimentemos y logremos y realicemos, llega un momento que todo cansa, todo hastía. En el hombre hay un hueco de insatisfacción, donde se va todo gozo, toda satisfacción humana se va por ese hueco. Y por eso el hombre, por más que busque el placer y por más que logre, alcance, siempre hay una sed de lo infinito, una sed de felicidad plena que el hombre no tiene, porque en este mundo no hay nada que pueda plenamente satisfacer. Nada puede hacer al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solamente Dios, solamente Jesús llena. Solamente la vida de Jesús, cuando llega a nuestra vida, nos da esa plena satisfacción, esa llenura. Como decía el salmista: mi copa está rebosando. La plenitud de Dios entra a nuestras vidas. Entonces, nuestra vida tiene un propósito. Y el hecho de tener un propósito en la vida, no simplemente existir, porque en la vida natural tenemos un propósito. Hay personas que su propósito es alcanzar una meta tal. Cuando la alcanzan, pues se acabó. Se proponen otra y se acabó. Y llega un momento que ya se cansa. O la vida se le termina y no pueden seguir realizando. Pero la vida eterna es eterna en cuanto al tiempo. y es eterna en cuanto a la calidad de vida. Esa es la vida de Dios. Es lo que la Biblia llama la vida abundante. Y no solamente es abundante como largura de años o de tiempo. No. También es eterna, es abundante porque es un tipo de vida, una calidad de vida. Esa es la vida de Dios. La vida que vale la pena vivir. La vida que vence al mundo, que vence el obstáculo, que vence la adversidad. Una vida que no se paraliza. Una vida que nunca está en inercia. Una vida que vence. Una vida que alcanza. Una vida que crece, una vida que abunda, una vida que no importa la circunstancia que viva, esa vida se impone porque es una vida superior. Así como los cielos son más elevados, como dice la Biblia, que la tierra, así son los pensamientos de esa vida con relación a los pensamientos de nosotros, que son pensamientos muy limitados. Pero aquí estamos experimentando y viviendo los pensamientos eternos. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Oh, sí, Cristo en nuestra mente, obrando, nos lleva a toda verdad. Nuestro entendimiento ha sido iluminado. Nuestro entendimiento ha sido ceñido con la verdad. Oh, gloria sea al Señor. Bendito es el nombre de Dios. Disfrutemos de esta vida. Demos gracias a Dios por esa vida. Hoy mismo tú puedes, en este mismo instante, tú puedes adueñarte de esa vida. Simplemente tú tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Tristemente, la mayoría de los cristianos no han llegado todavía a entender esto. Y aunque tienen este tesoro, no lo viven, no lo disfrutan. ¿Por qué? Porque muchos de los cristianos, diría la mayoría de los cristianos, no están viviendo el Evangelio, están viviendo religión. Van el domingo a la iglesia. Tienen hábitos, tienen costumbres religiosas y cumplen ritos y ceremonias. Por eso la vida cristiana se le vuelve un hastío. Viven abrumados. ¿Por qué? Porque tristemente nosotros hemos convertido el Evangelio de Jesucristo en una religión. Por eso todo lo hacemos programado. Todo, tristemente lo tengo que decir. Nosotros los ministros a veces vamos a hacer cualquiera de nuestros oficios espirituales. Por ejemplo, si vamos a tener una boda, por ejemplo, tenemos que leerlo todo. Hay quienes leen hasta las oraciones. Imagínense que yo esté hablando con usted y yo tenga que leer la conversación. Y yo esté leyéndole, mira, yo quiero decirte esto, y yo esté leyendo, mirando hacia abajo, leyéndose. Eso es impersonal. Usted dirá, pero un momentito, lo que vas a decir, dímelo espontáneamente. Así dice Dios, ¿cómo tú te atreves a leerme una oración? Si orar es abrir el corazón a Dios como un amigo, orar es sacar del corazón lo que hay en nosotros. A Dios no le impresionamos con la palabra, aunque digamos la misma palabra y la repitamos y nuestro lenguaje espiritual sea limitado. Dios entiende, porque Dios lee el corazón. Así que, por ejemplo, puse el ejemplo de la oración. Hemos mecanizado la oración. Hemos perdido la espontaneidad. La Biblia dice que el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Y ese Espíritu de Cristo que vive en nosotros habla a Dios. La Biblia dice, hemos de orar como conviene. No lo sabemos. El Espíritu que está en nosotros, que nos guía a toda verdad. Que Jesús dijo, yo lo enviaré para que esté con vosotros para siempre. No se preocupen si ustedes van a los tribunales por causa de la fe o tienen que testificar. No se preocupen por lo que han de decir. ¿Por qué? Porque el cristiano cada día, leyendo la palabra, alimenta su espíritu, se llena de la palabra, se expone al pensamiento de la palabra, se llena del espíritu de la palabra, del conocimiento de la palabra. Entonces, como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el que está lleno de la palabra de Dios está en su mente, está en su corazón. El Espíritu Santo guarda esas lecciones, ese conocimiento, y lo tiene como un rema, como una palabra iluminada. Y en el momento dado, aún hablando con Dios, podemos, nosotros entonces, ¿qué hacemos? Brota eso y le decimos a Dios lo que el Espíritu pone en el momento. Y el Espíritu conoce a Dios. ¿Quién conocerá las cosas profundas de Dios? Dice la palabra, sino el Espíritu de Dios que mora en él. Así que el que conoce a Dios es el Espíritu. Y ese Espíritu vive en el corazón de los creyentes. Eso es parte de la vida de Cristo. El Espíritu Santo en nosotros ha producido la vida de Cristo y la está viviendo. Nos está guiando a toda verdad y está santificándonos por completo, cuerpo, alma y espíritu. Yo quiero decirte, y lo digo, no lo digo con intención de crítica, no, de ninguna manera. Yo quiero decirte que cada vez que ustedes me vean aquí hablando a ustedes, aunque esté exhortando, corrigiendo algo, nunca es mi intención criticar a nadie, no, de ninguna manera. Yo creo que hay una sola iglesia y está compuesta por todos aquellos que creen en Jesucristo. No importa cómo se llame tu religión. A Dios no le importa religión, ni denominación, ni concilio, ni organización religiosa o eclesiástica. A Dios le importa una sola cosa. Un hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo. No importa que tú seas bautista, católico, o tú seas luterano, pentecostal, no importa. El nombre de la iglesia a Dios no le importa, ni a mí tampoco. A mí lo que me importa es que tú hayas nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, tú eres mi hermano. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y yo estoy hablando a ese cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y parte del trabajo de la restauración es Dios volvernos al orden. Por 20 siglos, debido a que hemos sido expuestos a los caprichos de los hombres, al conocimiento humano, a las filosofías, a la hueca sutileza de los sofismas humanos, como dice la palabra, nosotros hemos cambiado el evangelio, hemos cambiado la fe y la práctica del evangelio, y en vez de ser el evangelio una vida espiritual, se ha convertido en una vida formalista, religiosa. Por eso ha perdido su eficacia en nosotros. Yo, por ejemplo, viví muchos años sinceramente en la religión. Yo fui formado en un seminario donde me enseñaron a hacerlo todo mecánicamente, todo programado, todo aprendido. Y por años le serví a Dios así, pero cuando el Espíritu Santo me iluminó y me dijo, espérate un momentito, tú eres una nueva creación, tú no eres un robot, tú no eres una computadora programada, no, tú tienes que ser espontáneo. Entonces yo comencé a hacerlo todo en el Espíritu. Hablo en el Espíritu, predico en el Espíritu. Miren, yo desde que comencé a hablar, yo no tengo aquí ninguna nota, yo estoy hablando por el Espíritu. Tengo la palabra abierta acá y estoy rogándole a Dios que me dé palabras para tu vida. ¿Por qué? Porque decidí andar en el Espíritu. Creo que el Espíritu Santo guía nuestros pensamientos. Lo creo, lo veo, lo experimento. Antes todo lo tenía que leer, todo lo tenía que fabricar. No tenía miedo. Así como el niño cuando comienza a caminar, que tiene que agarrarse, teme caerse. Así yo también. Todo lo programaba, los mensajes, la oración, las bodas, todo lo que oficiaba era aprendido. Había un manual que yo leía y yo estaba sujeto a eso y si me lo quitaban, si me lo quitaban me perdía porque dependía de eso. No, yo lo que hago es que todos los días yo crezco en Dios. Yo leo la palabra todos los días. Yo me sumerjo en la palabra. Yo medito la palabra. Yo vengo a mi Dios, le adoro, le sirvo. Yo dinamito mi espíritu con el Espíritu. Yo voy a la fuente del poder, a la fuente de la riqueza, de la sabiduría, a todo lo que es la plenitud de Dios. Y me sumerjo todos los días y bebo y me lleno y crezco. Y entonces, ¿qué pasa? Estoy lleno de Dios. Cuando llega un momento, somos los cristianos como las nubes que absorben el agua y están preñadas, están llenas. Cuando llega la precipitación, ¿qué hace? Cae y riega la tierra y bendice a la tierra. Somos nubes de Dios. Somos nubes de Dios cargadas. Estamos llenos de Dios. Al principio que comencé a andar en el Espíritu, no me atrevía. Es como el niño cuando comienza a caminar, pero ahora me atrevo porque yo sé, tengo fe en que el Espíritu de Dios está en mí. Él guía mis palabras, él guía mis pensamientos. Mi trabajo es alimentarme todos los días, ir a la fuente, ir a la comunión, entrar al tabernáculo de Dios, entrar a la presencia del Señor, llenarme del Dios eterno. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos el cielo abierto. Tenemos libertad para entrar en el Santísimo. El trono de Dios, el lugar de su habitación, está accesible para nosotros. 24 horas al día. No tenemos que pedir audiencia. ni hacer una cita como sucede con los seres humanos, que tenemos que hacer una cita. No. El Señor puede atendernos a todos a la vez, porque Él es omnipresente, omnisciente. Tenemos acceso, tenemos entrada. Inclusive la Biblia nos invita, nos insiste que entremos al trono de la gracia, alcanzar misericordia. Oh, el Señor, todas las cosas que son necesarias para esta vida, para la natural y para la espiritual, todas las cosas nos han sido dadas. Hemos sido enriquecidos en dones, en fruto del Espíritu, en funciones del Espíritu. Hemos recibido los carismas de Dios. Oh, gloria a Dios. La gracia de Dios se manifestó para con nosotros en Cristo Jesús. Podemos enriquecer. Podemos ser luz para los que están en tinieblas. Podemos ser vista para el ciego, oído para el sordo. Podemos ser pie para el cojo, mano para el manco. Podemos ayudar, bendecir. Somos bendición. ¿Por qué? Porque hemos sido enriquecidos. ¿Para qué? Para que representemos a Dios en la tierra. Esa vida se tiene que manifestar. Jesús dijo, como el Padre me envió, yo los envío. Compartan mi vida. Por eso Jesús dijo que el que nos recibe a nosotros, lo recibe a Él. Que el que nos da un vaso de agua fresca o fría, no morirá sin recompensa. Pero el que nos hace daño a nosotros, se lo hace a Él. ¡Oh, gloria a Dios! Porque Jesús entendió lo que era la representación. Él está en nosotros, nosotros en Él. Si tú me preguntas, ¿Dónde tú estás? Yo te voy a decir, yo estoy escondido con Cristo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Yo estoy en el cielo a la diestra del Padre. Si tú me preguntas, ¿dónde está Jesús? Te voy a decir, Él vive en mí. Porque dice la palabra que Jesús vive en nosotros. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo. Vive Cristo en mí. La vida de Cristo ahora está en mí y yo la vivo. Por eso el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Estoy viviendo la vida de Cristo. La gente lo tiene que ver. Por eso tenemos que andar en el Espíritu, para que se vea el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Ahí está la belleza del carácter de Dios. Hemos sido embellecidos, hemos sido hermoseados. Estamos adornando este mundo con la belleza que hemos recibido de la vida de Jesús. Esa vida preciosa, esa vida que es el tesoro de Dios. Dios nos ha enriquecido con la vida de Jesús. Todo lo que es la vida de Jesús ahora está en nosotros. Gloria sea al Señor. Así que Dios nos ha dado la oportunidad en este día de compartir contigo este mensaje en la espontaneidad del Espíritu. Ninguna de estas palabras han sido leídas. Yo simplemente cuando comencé le presté la boca a Dios y oré y le dije, Señor, usa mi boca para llevar un mensaje a la audiencia. Y el Señor guió mis pensamientos para que esta palabra llegue a ti, una palabra pura. Palabra sustraída de la fuente eterna, de la infinita palabra de Dios, donde están escondidos los tesoros de la sabiduría, en la palabra eterna que hizo los cielos, la palabra que sostiene los mundos, la palabra que se encarnó en Jesucristo el Verbo, la palabra que llegó a nosotros por la regeneración, porque por la palabra fuimos regenerados. La nueva creación vino por la palabra que nos sustenta, que nos nutre, que nos alimenta, que nos revela el propósito de Dios, que ilumina nuestro caminar, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Esa palabra, cuando la escudriñamos, nos hace sabios para salvación y nos hace útiles para toda buena obra. Oh, gloria sea al Señor. Qué hermoso. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473 o llámenos al teléfono 718-863-4440 o visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.